Gracias por las palabras y gracias por recibirnos. Queremos agradecer especialmente a los compañeros y compañeras de la colonia 2 de agosto que están a mi derecha, paradójicamente. Ustedes saben bien que todo lo que se ha obtenido abajo ha costado trabajo. Nada nos ha sido dado si no es para sacarnos algo más grande. Muchas veces la dignidad. Hemos visto en el recorrido, pues, por este estado, cómo cuando los ricos van a ir a vivir a algún lado, inmediatamente les ponen los servicios públicos. Les dan la tierra, a fin que tienen dinero para pagarla, les ponen el alumbrado, el drenaje, el agua, la vigilancia y la casa ya hecha, y entonces ya llegan. Y la gente de abajo, al revés, tiene que pelear por el terreno y luego tiene que ir peleando cada día, además en el trabajo, cuando regresa a su casa, por ir construyéndose algo digno. Y luego pelear por el drenaje, por los servicios, contra el hostigamiento, la persecución, las mentiras que dicen en los periódicos sobre estos movimientos populares. Y al final, no encontrarlo completo, siempre faltando algo y seguir luchando día a día. En todas partes hemos encontrado gente como ustedes, de aquí de la 2 de agosto, ya halladas en la lucha, para la que una nueva propuesta de lucha no va a significar una novedad, porque de por sí crecieron desde que estaban chavalos hasta que llegan a la mayoría de edad, incluso a lo que se dice la tercera edad, en lo que es luchar. Les voy a contar una historia que pasó hace más de 12 años, cuando en 1992 ya había pasado la época en que estábamos solos en las montañas, habíamos empezado a contactar a la gente de los pueblos y aquel puñado de hombres y mujeres, que no pasaban de 10, que era el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que había estado durante muchos años viviendo en la montaña, comiendo lo que daba la montaña y bebiendo el agua que teníamos, empezó a bajar a los pueblos y empezó a contactar gente que no tenía ningún estudio. La mayoría no hablaba español y para poder hablar con ella tuvimos que aprender la lengua indígena en la que hablaban ellos y también junto con la lengua la cultura. Se supone que nosotros bajábamos de las montañas para redimir a los pobres, a los indígenas y enseñarles. Y en unos pocos tiempos se vio que era al revés. Eran ellos los que se convirtieron en nuestros maestros, que nos enseñaron la lucha, la historia, porque era gente que no había llegado a la lucha de un día para otro, sino que llevaba siglos resistiendo contra el aniquilamiento que querían hacer contra ellos y contra todos los pueblos indígenas del país. Hablamos con uno y luego con otro y con otro y con otro, luego familias enteras entraron. Y en unos años éramos miles en un proceso conspirativo descomunal. La misma marginación y el aislamiento en el que se encontraban las comunidades permitió que este proceso pasara desapercibido para el gobierno y para los ricos, o si se dieron cuenta, pues nos despreciaron, así como nos están despreciando ahora en la otra campaña. La situación se fue poniendo cada vez más difícil, porque aparte de indígenas, pues éramos campesinos, somos campesinos. Y las reformas salinistas que acababan con las demandas de Zapata que estaban en el artículo 27, acababan con la última esperanza de conseguir un pedazo de tierra y poder trabajarlo. En 1992 se cumplieron 500 años de que llegaron los españoles a conquistar estas tierras. Y detrás de ellos llegó el dolor, un dolor que no conocíamos como indígenas. Llegó el dolor de ser despreciados y maltratados por un color, por una lengua y por una cultura. Desde entonces, desde esos 500 años hasta 1992, ser indígena se convirtió en una afrenta para el resto de la sociedad, en algo que debía transformarse de una forma u otra, y durante mucho tiempo y todavía el gobierno federal sigue considerando un nivel de civilización o de progreso en una comunidad el que deje de hablar una lengua indígena. Para ellos, un síntoma de desarrollo en una comunidad es el número de personas que hablan español, y un síntoma de retraso y de marginación es que hablen lengua indígena. Era hasta tal punto esto, de que muchos indígenas se avergonzaban de serlo, de su color, y aprendieron la lengua, la castilla, decimos nosotros, el español, y aprendieron otra cultura, otro modo, otra forma de vestirse, para dejar de ser aquello que era despreciado. Pero hubo otros indígenas, la mayoría, que decidieron resistir siendo lo que eran, y defendieron en la marginación y en la pobreza algo que allá arriba no conocen, que se llama dignidad, que es el respeto que tiene uno a sí mismo, y el respeto que le tiene al otro, al que es diferente. En 1992 empezó un murmullo, casi un suspiro, algo que casi no se escuchaba, entre las comunidades de que había llegado el momento. Llegó la hora, empezó a oírse entre las comunidades. Nosotros estábamos en el cuartel general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en una reunión con el Estado Mayor, cuando llegó la orden de lo que después sería conocido como el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, y que entonces eran los encargados de los trabajos organizativos en las comunidades, gente como ustedes, hombres y mujeres comunes, nada más que más morenos y nada más que no hablan español, no tienen ningún estudio, no saben leer y escribir. Esos nos mandaron llamar, me mandaron llamar a mí, yo era y soy el jefe militar del EZLN, y me dijeron que aquello que habíamos planteado, que iba a llegar el momento en que íbamos a tener que pelear con las armas contra el gobierno por nuestro pueblo, que ellos pensaban que la hora había llegado. Y me pidieron como jefe militar que hiciera el cálculo de qué iba a pasar. Nosotros nunca le mentimos a la gente, mucho menos a nuestros compañeros. Hice un análisis de las fuerzas que teníamos, las fuerzas militares, de lo que estaba pasando afuera. Se había derrumbado el campo socialista, las guerrillas centroamericanas se habían entrado en proceso de negociación y de rendición, para decirlo en términos claros. Y en el mundo había emergido el poder norteamericano como la fuerza hegemónica, como el omnipotente, como el nuevo dios en la tierra, el dios del dinero. Teníamos más o menos un conocimiento claro de las fuerzas federales. Hablé con los compañeros jefes, los indígenas que nos dirigen política y organizativamente, y les dije, primero, no tenemos ninguna oportunidad de sobrevivir en términos militares, y segundo, la gente de afuera no nos va a hacer caso, va a pensar que somos narcotraficantes, uno, dos, que estamos pagados por una potencia extranjera, y tres, que somos una banda de ladrones. La única ventaja es que si nos alzamos en armas ahora, nadie va a pensar que estamos pagados por el oro de Moscú, porque la Unión Soviética ya no existía. Y entonces ellos me dicen, ¿y qué se puede hacer? Pues podremos librarlo del narcotráfico si no peleamos aquí, y eso nos llevaría a pelear en un territorio en el que no tenemos ninguna ventaja, porque nosotros sabemos pelear bien en la montaña. Para librar la acusación de narcotráfico o de estar financiados por una potencia extranjera, teníamos que mostrarnos. Eso significaba ir a atacar las ciudades. Ir a atacar las ciudades significaba pelear en el terreno del enemigo, donde puede mover sus aviones, sus helicópteros, sus tanques, sus grandes unidades en cuestión de poco tiempo. Se reunieron ellos aparte y decidieron que había que preguntarle a todas las comunidades, para entonces ya formadas ya por varias decenas de miles de hombres, mujeres, niños y ancianos que estaban, que eran zapatistas del EZLN, bases de apoyo nuestros. Y a mí me mandaron a reunirme con el Estado Mayor, lo que entonces era el Estado Mayor del EZLN, para que fuera viendo de preparar un plan, una estrategia que les presentara a ellos si se iniciaban los combates. Ellos se reunieron y decidieron hacer la consulta, se pasó por todos los pueblos, a mí me tocó pasar en los pueblos para tomar las votaciones en las asambleas como esta, donde todos opinaban y cada quien expresaba lo que pensaba. Y a mí me tocaba exponer las ventajas y desventajas. En las desventajas me tomaba como media hora y en las ventajas como 2 minutos. Y del otro lado, pues empezaban a hablar ellos en lengua y empezaban a hacer otra cuenta, una cuenta diferente. Era la cuenta de la muerte, decimos nosotros. Por un lado y otro sumábamos muertes, pero en una estaba la muerte indigna, la de que nos arrinconaba y nos estaba aniquilando como pueblos indios, y ni siquiera aparecíamos en las estadísticas de muertes por enfermedades curables, porque no existíamos, pues. Y entonces empezó a sacarse la cuenta, se hicieron las actas por asamblea, hizo el conteo en lo que ahora es nuestra dirección política, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, y llegó el sí por inmensa mayoría. Entonces me dieron la orden de atacar al gobierno. Empezamos a buscar cómo y en dónde, y se decidió ir hacia las ciudades, sorprenderlos en un momento en el que estuvieran en otra cosa. Para entonces ya sabíamos que el país ya era moderno, ya todos vivían felices y contentos porque Carlos Salinas de Gortari había decretado que el país ya había entrado al primer mundo y había firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, que empezaba a funcionar precisamente el 1 de enero de 1994. Como jefe militar yo reuní a mis tropas y les dije pues que iba a pasar lo que iba a pasar, que los dejaba en libertad de regresarse a sus comunidades. Todos nuestros combatientes son indígenas, de ahí mismo, de las comunidades, jóvenes en su mayoría, como ustedes y como yo. Ja. ¿Qué? Y les dije que íbamos a salir a combatir al enemigo, que no íbamos a combatir en nuestro terreno, que teníamos pocas probabilidades de sobrevivir y que lo más seguro es que toda la primera línea de fuego fuera aniquilada. Según el balance que hacían nuestros compañeros, aunque perdiéramos la primera línea de combate, eso iba a servir, para que el mundo y este país volteara a ver lo que estaba ocurriendo. Fue con esa valoración de que si nos íbamos a morir ahí de diarrea o de calentura, mejor vamos a morirnos allá peleando y vamos a llenarle de sangre sus calles, las calles en las que no podíamos caminar. Se dejó una noche que lo pensaran los combatientes, al día siguiente se formaron en línea, decimos nosotros, y se pidió que el que estuviera dispuesto a ir en la primera línea diera un paso al frente. Los que así lo decidieron, hombres y mujeres, dieron un paso al frente y atrás no quedó nadie. Eso significaba que no iba a quedar nadie atrás, y yo me acordé de esto porque el compa que está cuidando la casa está aquí, entonces ¿quién está cuidando la casa? Con esa plantilla militar, así se llama, se estructuraron las unidades, se asignaron los objetivos y durante todo el año que restaba de 92 y todo el año de 93 empezamos a hacer los planes. Hasta que se acercaba ya el día que se había elegido para iniciar las acciones, a mí me dieron de plazo en el año de 93 para iniciar el ataque. Si me pasaba de ese año iba a ser destituido, por supuesto. Y se planeó para las 12 de la noche, las 24 horas del día 31 de diciembre. Antes, unos meses antes, me tocó a mí, porque yo soy el jefe militar, a preguntarle a cada uno su nombre y a quién le tenía que avisar si desaparecía o moría. Y cada uno pues me fue diciendo, no, pues mi papá, mi mamá, pura gente que conocíamos nosotros, varios de ellos también combatientes o bases de apoyo. Y solo hubo dos que no tenían familia a quien avisarle. Salimos el 1 de enero, atacamos, pasó lo que ya conocen ustedes y no pasó nada de lo que pensábamos nosotros. Yo le dije a los compañeros, hay un 1% de probabilidades de que el pueblo se alce con nosotros y que sí, no solo sobrevivamos, sino que obtengamos lo que estamos buscando, pero el 99% es que aquí, hasta aquí nada más llegamos, nos despedimos. Y las familias despidieron a los combatientes como que ya no regresaba nadie, ¿no? Aún así, a la hora de que se estaban haciendo las columnas y se estaban subiendo a los vehículos para avanzar a las ciudades, se presentaron muchos ancianos y ancianas que querían ir a pelear y nosotros a decirles que no, que se corría mucho peligro, que no convenía, y ellos, como son de por sí, trincados en que iban a ir, que cómo iba a pasar ese día sin la presencia de ellos. Fueron también con nosotros. Algunos niños que se colaron, no tan niños pues, pero de 12, 14 años, que está prohibido que participen en cuestiones militares. Atacamos, pasó lo que pasó, ni se levantó el pueblo, ni nos aniquilaron. Y recuerdo eso porque en mayo, junio del año pasado, se volvió a repetir lo mismo, porque entonces cuando vimos nosotros que teníamos que dejar el horizonte exclusivamente indígena, porque hasta entonces luchábamos primordialmente y fundamentalmente por los derechos y la cultura indígena, y cuando se decide que no, que hay que abrir la lucha y que tenemos que luchar por todos, ahora sí que por todos los que están abajo, se hizo la misma reunión. Yo les dije, es muy probable que la gente que nos apoyó antes ya no nos apoye, por dos razones. Una, porque nos apoyaron porque estábamos en la cuestión indígena, y dos, porque ahora sí vamos sobre el centro del poder, si es que vamos contra el capitalismo, ya no por los derechos y la cultura indígena nada más, sino contra el capitalismo. Y porque muchos de los que antes nos apoyaban, ahora ya están maiciados por el poder. Ya se hicieron diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, ya se hallaron pues a tener la silla y a tener el presupuesto. A diferencia de lo que dijo Marx, de que no tienen nada que perder, ellos sí tienen que perder el puesto. Entonces hablamos con los compañeros y les dijimos, pues, lo que puede pasar es que la gente nos dice, ya valió madre, ya no luchan por los indígenas, se desate una campaña de desprestigio en contra del EZLN, aunque por lo regular las campañas de desprestigio van sobre Marcos, pero que en este caso iban a ir en general sobre todos nosotros, eso nos iba a dejar descubiertos y era probable, muy probable que nos atacaran. Entonces que teníamos que empezar por hacer el plan de que íbamos a ser atacados. Por eso la sexta declaración arranca con una alerta roja, pensando nosotros de que la gente nos iba a dar la espalda o que muy pocos iban a entender de qué se tratara y que entonces íbamos a quedar sin el apoyo de la opinión pública, se dice, o sea, sin la simpatía de la gente, y eso iba a permitir que el gobierno dijera, este es el momento, vamos por ellos. Después de la alerta roja, se hace la consulta donde ya se le pasa la lista a todos de qué es lo que va a pasar y decidimos dejar en libertad a todos los miembros del EZLN para ver si le seguían o no, porque seguirle significaba que podíamos perder todo lo que habíamos dejado, todo lo que habíamos logrado. Durante los años anteriores, de 3 a 5 años, estuvimos preparando la maleta, la despedida. Teníamos que dejar asegurar que nuestras comunidades quedaran lo mejor organizadas posible en caso de que el EZLN fuera aniquilado por completo. Es en ese periodo cuando se consolidan los municipios autónomos y se forman las juntas de buen gobierno. Nadie lo leyó entonces, nadie lo entendió entonces, pero el EZLN se estaba preparando para desaparecer en un enfrentamiento. Cuando hacemos la consulta, por primera vez desde la votación de la guerra, se deja a la votación libre, individual. Por lo regular en las comunidades indígenas el voto no es individual. La asamblea sesiona una y otra vez durante horas hasta que llegan todos a un acuerdo. Si hay alguien que dice que no, sigue la discusión hasta que se llega a un acuerdo en común entre todos. Pero en ese caso, como representaba un paso difícil para nosotros, entonces fue individual. Cada quien decía si sí o si no le seguía. Y bueno, ya para entonces pues éramos muchos más miles. La inmensa mayoría, sí, casi ridículo el porcentaje que dijo que no, que hasta ahí llegaba y se salía de Zapatista, porque temía que fuera a pasar algo malo. Y la gran mayoría dijo que sí, y entonces es cuando se hace la sexta declaración. A mí me toca y les pregunto a los compañeros, pero ¿cómo le hago? Y entonces me dijeron, háblales como hablamos nosotros. Por eso la sexta declaración, al que no la ha leído, le invito a que la lea, está en lenguaje sencillo, que es como hablamos nosotros. No buscamos palabras duras ni complicadas, sino a decir lo que sentimos de cómo vemos cómo nos vemos nosotros, cómo vemos el mundo, el país y cómo decimos qué es lo que queremos hacer. Así es como se redacta la sexta declaración, que además quiere aclarar que nosotros, como zapatistas, somos lo que somos, indígenas de las montañas del sureste mexicano, y que no pretendemos quitarle la voz ni dirigir a nadie. Eso para que quede claro. Y en este caso, se trata de invitar a otros desde nuestro lugar. No simulamos el lenguaje de de las organizaciones políticas que tienen trabajo en colonias populares, o con obreros, o con campesinos, sino el modo indígena nuestro, de Chiapas además, está muy en ese modo, para decir, esto es lo que nos estamos proponiendo, estos somos, no aspiramos a nada más, más que hacernos compañeros de otros. Sería bueno que el que no la ha leído, que la lea, la sexta declaración, entendida así, como un grupo de mexicanos y mexicanas que antes, desde antes, decidieron desafiar al gobierno cuando más poderoso estaba, cuando Carlos Salinas de Gortari era el hombre del año en todas las revistas, cuando ya estaba preparando su reelección después del periodo de Colosio, cuando nadie se atrevía a cuestionarle su poderío. Es entonces cuando se alza el EZLN, ¿no? Cuando hacemos el balance de cuándo sacar la sexta declaración, decimos, tiene que ser ahora, precisamente cuando allá arriba parece que nadie puede oponerse y cuando está levantando mucho esto de el menos malo, que entonces era bueno, ahorita ya es menos malo. Entonces era el bueno y ya se empezó a ver que no era tan bueno y se va a ver todavía más que es peor, ¿no? Entonces también ocurrió esto que les digo, que nos preparamos y preguntamos quién iba a pasar, se volvió a hacer la fila, dice, bueno, pues va a pasar esto, el que le quiera seguir, pues que lo diga claramente y es libre. Y otra vez pasó esto de que la mayoría, en este caso, ya no todos, dieron un paso al frente, hubo algunos que se quedaron. Empezó lo que empezó, empezamos a recorrer el país, como no sabemos a qué vamos, porque además traíamos otra palabra diferente a la que teníamos antes, había que explorar el terreno, ver bien cómo estaba. Me dijeron que a mí me tocaba y que como se trataba de escuchar a la gente y de mandarles este mensaje, tenía que ir con el pasamontaña para que no se fuera a espantar nadie y se quedara sin poder decir lo que tenía que decir, ¿no? Empezamos a hacer el recorrido. Y pasó lo que recuerdo yo ahora, pasó hace casi 14 años, lo que empezó como un vientecillo, casi un suspiro, casi inmediatamente empezó a convertirse en un viento fuerte. Los primeros vientos fueron en los primeros pasos de enero de este año, y ya ahora que estamos en Occidente, ya es un huracán difícil de contener. Prácticamente desde Oaxaca, le estamos diciendo a la gente, aguántenos a que lleguemos hasta el final, porque si cambiamos el país antes de llegar a Tijuana, pues van a decir, hoy no chinguen, ¿por qué no nos esperaron? Durante todo este tiempo nos han ignorado y nos han despreciado allá arriba, piensan que no vamos a ser capaces, que a la hora que llegue la hora de hacer lo que tenemos que hacer, ya no con las armas, sino con la movilización, que es a lo que nosotros le apostamos ahora, no a dialogar con el gobierno, sino a la movilización civil y pacífica, y por eso insistimos tanto en la necesidad que tenemos de ustedes, porque es algo que no sabemos hacer nosotros. Nosotros sabemos pelear con las armas, pero no sabemos hacer movilización civil y pacífica, y ahí es donde decimos que llevan mano los grupos y organizaciones que durante todo el tiempo lo han hecho, que tienen experiencia. Es esto que está pasando, allá arriba están apostando a que no vamos a dar el paso al frente. Nosotros venimos a avisarles que ya hay un grupo de compañeros y compañeras en todo el país, incluso aquí en Nayarit, aquí en Tepic y aquí en la colonia 2 de agosto, que ya dieron el paso al frente. Faltan otros que en todo caso lo van a pensar o van a ver pasar ese viento a su lado y ver que todo lo revuelve, y a oír las canciones que haga el compañero, en la que no van a estar como actores, sino como escuchas nada más. Esto que está pasando, también hay la apuesta a que entre la gente en un marasmo y que le dé al nuevo gobernante, al que va a entrar el 2 de julio, ese plazo que decimos nosotros, que siempre, bueno, vamos a ver unos meses, chin, bueno, un año, bueno, pues otro año, hasta que ya dice, no, pues ya salió igual o peor que los anteriores, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora qué vamos a hacer es lo que nosotros tenemos que responder. La otra campaña es la que tiene que emerger como la alternativa a toda la desilusión que se va a acumular y que ya empezó a acumularse en el momento en que varios no agarraron candidaturas y ahora dicen, la otra campaña es lo mejor que hubo y que hay. Siempre lo vi, nomás que estaba viendo a ver qué pasaba dentro del PRD. Entonces va a pasar esto. Después del 2 de julio se acaba la fiesta allá arriba, se acaba el dinero y empiezan a repartírselo los que ya quedaron con el pastel, mientras acá abajo sigue el proceso de destrucción. Nosotros no tenemos alternativa, nosotros hablo por todos y todas los que somos la otra campaña en México, no tenemos otra alternativa más que luchar. Ni siquiera está la posibilidad de que, bueno, vamos a ver, a lo mejor no es el momento. Ya decidimos que este es el momento y que esto es lo que vamos a hacer. En nuestro horizonte van a aparecer sillas, no, mejor siéntate, espera, vamos a ver qué pasa. Tenemos prohibido expresamente hacerlo, no porque no alguien nos lo haya dicho, sino porque lo que traemos adentro, lo que muchos de ustedes llaman conciencia y nosotros llamamos corazón, ni siquiera nos hace voltear a ver eso. Este proceso se va a dar. La otra campaña es la organización más honesta y noble que ha tenido este país desde que se fundó. Y lo que va a ocurrir en este país es, como ya he dicho antes, la más hermosa lección de historia contemporánea que pueda darse, y no va a ser en la universidad. Va a ser en las calles, en las montañas, en el campo, en las escuelas, en los centros laborales, en las fábricas, en las casas y, por supuesto, en la colonia 12 de agosto. Gracias, compañeros. Gracias.